Pueden buscar en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14, y hoy entramos en este tema tan complejo. En esta mañana dejamos Juan, como hemos terminado ya, y 1 Corintios capítulo 14, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando la iglesia se reúne? Únicamente vamos a mirar el versículo 23, que va a ser el punto central de esta serie, tal vez sean tres mensajes o cuatro. Dice el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, es cuando la iglesia está reunida, la comunidad de creyentes, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Déjeme leerlo nuevamente, dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cuál es la conclusión que saca la gente cuando visita una comunidad de creyentes, un grupo, una iglesia, como se le llama? ¿Cuál es la conclusión que la gente incrédula, qué es el concepto que adquieren después de estar en una reunión? Y lamentablemente, y tenemos que decirlo con mucha tristeza, hay mucha dificultad en verdad para encontrar un lugar donde reunirse. Congregación, quisiéramos ser parte de ella para crecer, para adorar juntos, para aprender juntos y ser parte de esa comunidad de creyentes. ¿Dónde? Es muy difícil encontrar una congregación. Bueno, sí, hay muchas llamadas iglesias. Pero cuando vamos a la Biblia y escudriñamos cuidadosamente cada detalle, hermanos, es un gran dilema. ¿Cómo encontrar una iglesia saludable? ¿Dónde poder crecer usted, sus hijos, como familia? ¿Dónde? Bueno, lo que más predomina ahorita, en estos días, es el movimiento, no sé cómo llamarle ahora, porque ya carismático tampoco la palabra sería correcta, porque carisma es la palabra correcta, bíblicamente hablando, de dones. El problema es que hay una ignorancia referente a ello. Yo tengo que comencé a predicar en el año de 1978. Estamos hablando de 36 años, 37 años. 30 años atrás, cuando comencé a predicar, no había lo que ahora hay. Como que la iglesia va de periodos en periodos adoptando ciertas costumbres, ciertas modas. Cantos que se cantaban en esa época no se están cantando ahora. Prácticas dentro de la iglesia no están llevándose a cabo. Está mucho cambio. Pero bendito sea Dios, la palabra no cambia. Los hombres están cambiando, los gustos están cambiando, pero la palabra de Dios no está cambiando, es inmutable la palabra, como el que la reveló también nuestro Dios es inmutable, no cambia. Dice Santiago que no hay sombra ni mudanza, ni sombra de variación, ni siquiera un ápice, una cosa pequeña que pueda cambiar nuestro Dios. No cambia nada en absoluto, su palabra tampoco. El cielo y la tierra pueden pasar, pero dijo él, mis palabras no pasarán. La hierba se cae, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice el profeta Isaías. ¿Cómo vamos a hacer ahora entonces? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la mayoría de los grupos están tomando Corintios como una fuente para formar un grupo de doctrinas sobre las cuales van a vivir y van a funcionar. Y últimamente han sacado alguno que otro pasaje del Antiguo Testamento para apoyar su baile cristiano. ¿cuántos pasajes? No sé si usted le gusta el baile cristiano o danza, como le llaman. Un día una mujer vino aquí con nosotros y yo le preguntaba, bueno, ¿cuántos pasajes hay en la Biblia que traten sobre esa doctrina que usted está haciendo? ¿Se ha puesto a pensar cuántos pasajes en la Biblia hay? Solamente me mencionó uno, el más popular, de David. Yo, por él estaba desnudo. ¿Usted por qué no se desnuda para bañar, para bailar? No hay pasajes. Se puede encontrar 3 pasajes en toda la Biblia, 4 pasajes en toda la Biblia donde habla sobre esto, y sobre 4 pasajes va a formar una doctrina, una práctica dentro de la iglesia. Imposible. Bueno, es que no conocen el texto, menos el contexto. Y cuando decimos el contexto, tiene que mirar el pasaje, tiene que mirar el capítulo, tiene que mirar el libro, tiene que mirar toda la Biblia, el contexto, para formar una doctrina. Si no encuentra base autoritativa en las palabras de Dios, no puede tomar ese tipo de posición doctrinal, como algunos lo llaman. En esta mañana, como una forma de plataforma que vamos a poner para entrar ya después a analizar el capítulo 14 cuidadosamente, hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que tiene que ver sobre la iglesia de Corinto y la carta. Vamos a hablar primeramente de la ocasión de la carta, cuándo fue escrita. Muy importante la cronología. Para los que estudian la Biblia es muy importante la cronología, mucho, muy importante, y más cuando se trata de este tipo de doctrina. Número 2, vamos a hablar de los problemas que tenía la iglesia en Corinto, y por último vamos a mirar el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. Tenía un propósito bien definido. Entonces, veamos en esta mañana, para comenzar, la ocasión. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Bueno, si uno hace un estudio cuidadoso, histórico, sobre el canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Primera a los Corintios y Segunda a los Corintios son de las primeras cartas que se escriben en el canon del Nuevo Testamento. Primeras. Pudiera añadirse Santiago y Primera y Segunda Tesalonicenses. Estarían en esa época. Según esta, Santiago y Tesalonicenses están unos años antes de Corintios. Primera Corintios, Segunda se escribió en el año 55 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si esta es una de las primeras cartas que se escriben, tienen ustedes que pensar en esto. Habían pasado menos de 25 años después de la resurrección de Cristo. Menos de 25 años. Según Primera de Corintios, el capítulo 15, dice que todavía vivían algunos que presenciaron la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15 habla de esto. O sea, era un tiempo relativamente corto. Aún no tenían el Nuevo Testamento. Tienen que pensar en eso en esta mañana. Voy a tratar de dibujarles mentalmente un panorama. La iglesia, se imagina, si el Señor Jesucristo murió, ascendió al cielo a los 30, 33 años de nuestra era, y se escribe en el 55, estamos hablando de 20, 25 años aproximadamente, la iglesia está en formación, el canon se está formando, el Nuevo Testamento, toda la predicación es oral y es la predicación apostólica. No hay el Nuevo Testamento, todo el mensaje es oral, mensaje apostólico, y en este caso Pablo. Si nos trasladamos, si queremos establecer doctrina y orden en una iglesia, ¿dónde vamos a acudir en el Nuevo Testamento? El primer error que surge en estos días es Efesios 4. Si quieren buscar por ahí Efesios capítulo 4. No sé si pusieron atención cuando hicimos en esta lectura, en esta mañana. ¿Cuánto duró Pablo en la ciudad de Corinto predicando? Un año y medio. Ok, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 11, y él mismo constituyó, o sea, él mismo dio dones, dice el versículo 9 y 10, dio dones a la iglesia, y los dones que Dios dio a la iglesia, dice que son profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí está el primer error malentendido. Estamos tratando de poner el fundamento en esta mañana. Cuando usted escucha este tipo de grupos, están diciendo, nuestra iglesia cree en los cinco ministerios. Es el primer error garrafal que tienen este tipo de grupos. Mire su Biblia en el versículo 11 ahí de Efesios. Apóstoles, profetas, ya llevamos dos. Evangelistas, ya llevamos cuatro. Pero el último dice, ahí lo están dividiendo en dos. Y solamente es uno. Los pastores son maestros. Sabiendo un poquito de gramática, estudiando cuidadosamente, no hay cinco ministerios, solamente hay cuatro ministerios. Por eso dice pastores, y los pastores son maestros. Cuando entendemos esto, se va a caer todo el teatro, el juego que se está tratando de enseñar. ¿Cómo vamos a identificar una iglesia? A veces cuando estoy muy aburrido, a veces prendo la televisión y miro los cristianos en la televisión, digo, cuando estoy aburrido, y dicen, nosotros somos de las iglesias que tenemos compañerismo, de las mismas que creemos en los cinco ministerios. Como si eso fuera un fundamento que me capacita para unirme a cierto grupo. Bueno, todos los que se adhieren a este credo están equivocados, porque están poniendo cinco cuando son cuatro. Y hay mucha diferencia de cinco a cuatro. ¿Qué le parece si usted me debe $5,000 y nomás me da cuatro? A mí no me conviene. Ahora, si yo le debo 5,000 y nomás le doy 4, a mí sí me conviene. Pero hay mucha diferencia entre 4 y 5. En cuestiones doctrinales no podemos adoptar cinco ministerios cuando no existen en la Escritura. El problema entonces comenzamos con el liderazgo. Aquí es donde comienza el gran problema. Por eso la ocasión cuando es escrita esta carta es de suma importancia, porque si usted quiere formar doctrina en una iglesia, tiene que ir a Efesios. Sí, pero mire el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios presenta a la iglesia como un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Según Efesios, el Señor Jesucristo. Pero como no hay todavía Nuevo Testamento, el fundamento que se está usando es la doctrina apostólica, los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? No son esos mentirosos que ahora salen por ahí que son apóstoles, no, esos son una bola de mentirosos. ¿Sabe? Hace 30 años cuando comencé no había apóstoles. De la noche a la mañana nacieron. Ahora, ser pastor, no, lo miran allá abajo. No, no, yo soy apóstol. Por favor, soy el apóstol Hernández. El apóstol, el pastor es algo de menor escala. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién puede ser apóstol? ¿Quién nos da la autoridad para ser apóstol? Bueno, tienes que ir a Hechos, el capítulo 1. Hay ciertos requisitos para ser apóstol. Ahora, si usted llena los requisitos, me inclino delante de usted como apóstol entonces. Capítulo 1 de Hechos. Desde el versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés. Nos pasamos más adelante, el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Seguimos leyendo para no detenernos mucho ahí, mucho tiempo. Dice el 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, escuche, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire, versículo 21-22 da la clave para un apóstol. Tiene que haber sido testigo ocular del ministerio, de la vida terrenal de Jesucristo, hasta que murió, resucitó y ascendió. Mi pregunta para los apóstoles que hay en estos días: es tonto pensar eso, ni perdemos tiempo ya en eso. No llenan los requisitos. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, dice que hay 12 tronos para 12. Hay lugares para sentarse, solamente 12 apóstoles. Todos esos que están surgiendo ahora es una vil mentira que está afectando a las personas. Entonces, si quiere poner doctrina, vaya a Efesios. Están los cuatro dones que dio Dios a la iglesia, el liderazgo que constituyó Dios en la iglesia. No están los que están surgiendo en estos días. Otro lado donde puede ir a Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Ponemos el fundamento en Efesios. Ahora, ¿quiere organizar bien la iglesia? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo se va a organizar? Bueno, tiene que ir a Timoteo. Allí le da la organización, cómo va a funcionar una iglesia. Busque en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Mire, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso, estamos mirando la carta a los Efesios, cuando fui a Macedonia, ¿para qué Pablo le pidió que se quedara Timoteo en Éfeso? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mira el capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 14, le dice por qué le escribe, la razón por la cual Pablo está escribiéndole a Timoteo. 3:14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿para qué le escribe? da la razón, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si necesitamos organizar una iglesia, tenemos que ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, leíamos el 15, ahora veamos el versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está hablando de los pastores, pero es necesario que el obispo sea, el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de dos, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y comienza a dar ahí algunas indicaciones bien específicas sobre liderazgo. Estamos hablando de la gravedad del liderazgo. Entonces, si la carta a los Corintios fue escrita en una época y donde ahora la gente está tomando para formar doctrinas, tenemos que reprobar ese tipo de conducta y enseñanzas y doctrinas que están siendo enseñadas. No encaja en ninguna parte de la escritura. No la va a encontrar en ningún lugar. Entonces, si vamos a organizar, vamos a querer que una iglesia funcione, tenemos que ir a la escritura. Pero ¿qué hacen las personas que andan buscando iglesia? Vienen a un lugar como estos y dicen: bueno, yo tengo 3 niños, 2 jóvenes y mis papás viejitos. ¿Tienen programa para niños? Pues no tenemos bien organizado. ¿Tienen programa para jóvenes? ¿Tienen para un programa para las personas de tercera o de cuarta edad? O sea, están buscando como un club social. Bueno, si quieren para los viejitos, pues váyanse al Senior Center, ahí está la puente. Ahí los entretienen bien, pasan películas y hasta los llevan a Las Vegas gratis. O sea, si estamos buscando entretenimiento o cómo adaptar o que se adopte mi familia a cierto grupo, hay varios lugares. ¿Por qué no mejor cuando vas a un lugar preguntas qué es lo que enseña esta iglesia? ¿Qué es la doctrina? ¿Sobre qué está fundamentada esta congregación? Eso es lo recomendable. No esas cosas superfluas que andan ahí nada más flotando y cada quien inventa lo suyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con este tipo de cosas? La iglesia, o cuando Pablo escribe esta carta, tiene conflictos porque no hay, esta iglesia de Corinto no tiene dónde acudir como nosotros ahora. Yo le digo, abran Romanos, vamos a mirar lo que dice Romanos. Bueno, Romanos escribió 3 años después de que se escribió Corintios. Abran Primera de Timoteo. Bueno, Timoteo no lo tenían, se escribió mucho más antes, mucho más después, 60 o 63 después de Cristo. Nosotros tenemos un fundamento, tenemos la doctrina, tenemos la palabra, la revelación completa de Dios, tenemos el canon completo, 27 libros. Yo no necesito tener sueños ni visiones para decir: Dios así me dijo. No, yo le digo: Dios así ha dicho. Y el pobrecito: no, usted no necesita este tipo de cosas, pura farsa. Usted lo que necesita es escudriñar las escrituras para tener un fundamento en su fe. Mire, hermano, las iglesias, estos grupos a los cuales estamos haciendo alusión, las que hablan son más hablando de las mujeres. De por sí, como que las mujeres, la lengua no tiene huesos, se suelta más fácil. En estos grupos, las que hablan en lenguas, ¿sabe quiénes más hablan en lenguas en estos grupos? No sé si usted ha ido a un grupo de estos. Son las mujeres. Bueno, si ellos y ellas leyeran y escucharan esto que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué pasaría si las mujeres hacen preguntas? Digo, a sus esposos. Pobres maridos, los pondrían a estudiar. Los pondrían a estudiar a los esposos. El problema es que ahora se ha invertido el orden, y ahora están las mujeres enseñándole al marido. Por eso hay pastoras. Bueno, serían impostoras. ¿Dónde encontramos eso también en la Escritura? Por eso Pablo, cuando dejó a Timoteo, les da indicaciones. Mire Tito 1:5. Tito. Capítulo 1, versículo 5. A propósito de los que predican este tipo de cosas, nunca oigo predicar sobre Timoteo ni Tito. No, es que no conviene ese tipo de enseñanza. 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Se recuerda? Cuando a Pablo le escribe a Timoteo, dice: por esa causa te dejé en Éfeso. Ahora Tito le dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Dice allí. 1:5 de Tito, ¿lo tienen? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y comienza a presentar las demandas del líder: que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, que tenga control, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Oh, no. Vea lo grave, pero no se enseña esto porque la religión es un buen negocio. Este señor, les he mencionado aquí, Cash Luna, y eso sí que no lo borren en la grabación, que salga también, que lo escuche alguien eso. Si yo lo invitara a predicar aquí, él cobra $60,000. Pues no tenemos, pobrecitos de nosotros, nos vamos a quedar sin la bendición. $60,000. Es que la religión es un buen negocio. En la semana pasada me mandaron un mensaje, una aplicación que tengo para puros pastores. Me mandaron una aplicación de un hombre que está en Utah. Este hombre gana $70,000 al año. No es mucho. Más o menos como lo que gana el hermano Juan Fonseca, ¿eh? $70,000 al año. $70,000. Él lo que hizo, editó la Biblia Reina Valera, 1960, y la subió en la tecnología. Solamente necesita un día al mes para darle mantenimiento a su página. Y dice: recibo preguntas acerca de teología de la gente. Me piden oración por ellos. Pero si tengo un gran problema, dice, con eso. Porque yo soy ateo, no creo en esa cosa de la Biblia, es un libro de ficción. pero es un buen negocio, dijo él, yo no puedo. Dice, a veces me siento culpable, dice, pero $70,000 es mucho dinero para dejarlo. Él es ateo, no cree en la Biblia, pero es un buen negocio. Por eso los predicadores, ¿por qué cree que quieren tener tanta gente y para ello dicen muchas mentiras o no dicen las verdades? Porque la gente se va a ahuyentar, se va a ir y nos quedamos sin dinero. Estos grupos, por eso multitud de gente, quieren gente porque al tener gente tienen dinero. Pero dice Mateo 23, guías de ciegos, ustedes no entran, y a los que quieren entrar al reino de Dios se los impiden. Qué terrible será aquel día para este tipo de gente engañando a otros. Ciegos, guías de ciegos, dice Mateo 23. Muchas veces repite la palabra hipócritas, y le está hablando a unos hombres que conocen lo que tenían en esos días, el Antiguo Testamento. Mi hermano, la religión es un buen negocio. Si usted no tiene trabajo, métase a la religión, es un buen negocio, le deja dinero. Invéntese algo. Por eso muchos están haciendo eso. Es una farsa. La ira de Dios está sobre ellos. Y aquel día será terrible. Más les vale no haber conocido la verdad, porque después de haberla conocido y hacen lo que hacen, no saben en lo que están metiéndose. Horrenda cosa es, dice Hebreos 10, caer en las manos de un Dios airado. Horrenda cosa es caer. Por eso tenemos que presentar la verdad, mis hermanos, si ustedes no son niños. Si se dejan manipular y engañar, no van a culpar al que está delante, o la televisión o la radio. Es que él decía, usted tiene la palabra de Dios, y a Dios gracias todavía puede mirar, puede leer, puede oír. Usted es responsable delante de Dios. No, es que mi papá nació en esta iglesia y voy a seguir con él. Pues qué importa tu papá, predícale a tu papá para que también se convierta. Hace unos años atrás me tocó predicar una serie sobre toda Primera de Corintios, y en esa época recomendamos un librito muy delgado, muy pequeñito, no sé si aún lo tenemos aquí con nosotros. Ese librito fue escrito por un pastor de las Asambleas de Dios. Ese librito, él dijo un día delante de la congregación que ya tenía más de un año, dos años luchando con él mismo, se sentía culpable delante de Dios. Él tenía el don de lenguas, hablaba y hacía muchas cosas con la gente y todo, pero llegó un día cuando ya no pudo con la carga y se presentó delante de la congregación, creo que eran 300, no recuerdo bien si 300 o 400 personas la iglesia, y confesó todo lo que había hecho, lo que había, dijo, todo esto ha sido una farsa, una mentira, he estudiado y he llegado a la conclusión de que estoy mal. Y no los culpo a ustedes. Si quieren buscarse otro pastor, bien. Pero esto no va a seguir así. Comenzó dando sus razones teológicas. Ahora, lo que él creía, dijo, quisiera saber de los que están aquí presentes, o sea, los quiso, quienes estaban de acuerdo con lo que él, la confesión que le había hecho al hermano y todo. Y para sorpresa de él, toda la congregación, uno que otro por ahí, la mayoría, toda la congregación apoyaron a él. O sea que todos los 300 también estaban viviendo una farsa, comenzando con el que predicaba, con la gente. Lo bueno que él se dio cuenta, enmendó su error, y la gente también, toda pura farsa de ellos, también lo reconocieron y cambiaron y adoptaron un nuevo nombre, esta iglesia, y cambiaron su posición teológica que tenían toda distorsionada. Tenemos que tomar decisiones en la vida. Pablo le escribe a esta iglesia y les dice: están muy mal. Entonces, la ocasión de la carta es una crisis que está viviendo la iglesia en Corinto. Número dos, déjeme mencionarle los problemas que tenía esta iglesia. Y déjeme recorrer la carta desde el capítulo 1 hasta el final. Vamos a irnos rápido para solamente leyendo los capítulos, algunos pasajes. Problemas. El capítulo 1 nos dice que tenían divisiones. Primera de Corintios, ahí tenga su Biblia, vamos a ir capítulo por capítulo. ¿Sí lo tienen? Solamente voy a leer versículos 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El primer problema que encontramos, contiendas. Capítulo 2, vaya al versículo 13. La sabiduría mundana que ellos tenían. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sabiduría mundana. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero el capítulo 1 de ahí, Primera de Corintios, dice que por medio de la sabiduría el hombre no puede conocer a Dios. Más bien por la locura de la predicación, el hombre llega a conocer a Dios cuando se predica el Evangelio. Capítulo 3, la ignorancia, 3:16. No sabéis. 3:16, ¿sí lo tienen? Ahora, déjeme detenerme nada más en esta frase, no vamos a leer más de estos versículos. Pero imagínense que yo le escribo una carta a usted. Y en esa carta, 13 veces le digo que usted es un ignorante. Hermano, que Dios te bendiga, te mando a saludar y ojalá pases bien, pero no seas ignorante. Y le sigo diciendo otra cosa, digo, hermano, pero eres muy ignorante. Y le digo 13 veces que es ignorante. Bueno, es lo que está haciendo Pablo con los corintios. 13 veces los llama ignorantes. La primera es este versículo, 3:16, no sabéis. En la versión de las Américas se usa ese tipo de frases. Ignorantes, ignorantes. Son 13 veces los llama ignorantes. Pues con razón estaba la iglesia de Corinto como estaba, porque es una bola de ignorantes. 13 veces. Mire, el capítulo 14, busque nada más para, haciendo el punto de aquí del capítulo 3, pero busque el 14. 14, los llama de otra manera, aparte de ignorantes. 20, 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en el capítulo 3, donde estamos también en el versículo 1, también les llama niños. Igual. O sea, ¿cómo puedes tomar esto para formar una doctrina? Lo que no entiendo, los líderes, los que enseñan, están tan ignorantes también como estos. Niños. Niños, dice el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Niños y leche, las dos palabras claves. La leche es buena, pero para los niños. Los adultos comemos una hamburger, ¿verdad? algo sólido, alimento sólido. Pero Pablo dice, yo no les puedo dar comida sólida porque no tienen la capacidad todavía para digerir algo sólido. Les voy a dar su leche. Entonces la iglesia de Corinto tiene ese problema, piensan como niños todavía. Y este es el problema de muchos grupos religiosos. Mientras no tienen la doctrina, su vida es un desastre. El grupo de aquí esperamos que no sean muy niños. Los vamos a traer al rato la tetera y se los vamos a meter también ahí como bebés, no les da vergüenza. Lo sólido es para los que pueden digerir. Entonces, nos está diciendo aquí en el capítulo 3, ignorantes. Mi hermano, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Capítulo 4, ellos no aceptan la autoridad apostólica, la autoridad de Pablo. 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. El 9. Porque según pienso, Dios nos ha expuesto, ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo, su autoridad es menoscabada, no la aceptan. Y Pablo les había dicho, pueden tener mil años, pero padre, solamente uno, yo los engendré en Cristo. Tuve un año con ustedes predicándoles, un año y medio. Yo los engendré en Cristo y ahora se vuelven rebeldes, o sea, no aceptan su autoridad. Capítulo 5, la inmoralidad tolerada en ellos. ¡Qué pecado tan aberrante! 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese, andaban con la madrastra allí, y vosotros estáis envanecidos. Mire, la iglesia de Corinto estaba orgullosa. Oh, el amor de Dios, el amor, puro amor. No hay disciplina, el pecado lo toleran porque se basan en el amor. Hay una iglesia que se llama Cross Point Church. 3 años atrás tenían miembros en su iglesia con membresía parcial, le llamaban membresía parcial. Apenas acaban de dar membresía total a los gays y a las lesbianas. Antes era parcial, ahora ya pueden ser líderes. Antes nomás podían tomar la Santa Cena, sus niños presentarlos, todo, podían practicar eso. Pero ahora tienen membresía absoluta, pueden ser líderes también. Cada vez más están saliendo y saliendo del closet, como dicen. Mi hermano, esta iglesia toleraba ese tipo de fornicación, de este pecado en la iglesia. Ojalá no haya aquí alguna hermana o hermano que salgan del closet más adelante, ¿eh? Porque nos van a sorprender a todos. 6, capítulo 6. Conflictos en las cortes. 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Otra vez, 2, ¿o no sabéis? 3, ¿o no sabéis? 9, ¿no sabéis? 15, ¿no sabéis? 16, ¿o no sabéis? 19, ¿o ignoráis? Mire qué bola de ignorante, le está repitiendo solamente en el capítulo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces los llama ignorantes. ¿Tienen un pleito entre hermanos? ¿Dos hermanitos? Pero como son niños, como piensan, inmaduros, no pueden resolver su conflicto, ¿qué hacen? Hermano, te voy a llevar a la corte aquí del monte para resolver nuestro problema. Que ese juez impío decida quién tiene la razón, tú o yo. Es lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Conflictos entre dos hermanos no podían resolverlos. Vamos con un impío que él decida, que él nos juzgue. Estos son los problemas de la iglesia de Corinto. 8. La conciencia débil, los ídolos y la comida sacrificada. Se peleaban y no entendían esto. Capítulo 8, versículo 7, ¿verdad? Conflictos familiares, matrimonio y soltería. Otro pleito este, 7:1. dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, ahora agarran hasta de a dos. Versículo 40, 7:40 de lo mismo. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Mire, mi hermano, sobre el matrimonio, la soltería y todo ese tipo de cosas. Si el joven se quiere casar, que se case. Si no quiere casar, pues que no se case. Ni uno es más espiritual que el otro. Pablo está resolviendo ese problema porque le habían escrito una carta, y Pablo tiene que responderles para explicarles sobre este gran dilema de la familia. Vean dónde vamos, el capítulo 7, todos los conflictos que tiene esta congregación. Capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Está hablando como sobre problemas de conciencia, o sea, lo que sacrificado a los ídolos. 9. Capítulo 9, versículo 3, acusaciones de Pablo hacia Pablo. 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y que lo acusan por el dinero, porque si es apóstol y no tiene mujer, el dinero, trabaja haciendo tiendas y tiene ese tipo de problema, y tiene que dedicar todo este capítulo para defenderse él. ¿Qué necesidad había Pablo de perder tiempo en esto? Pero lo débil de los creyentes de Corinto los llevaba a eso. Capítulo 10, la idolatría. 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero vosotros, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Llegamos al 11 sobre los abusos de la cena del Señor. 11, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No los voy a elogiar por lo que están haciendo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se imagina la iglesia para qué viene aquí? Para adorar a Dios, para ser instruido por Dios en su palabra. Pero Pablo le dice, ustedes no se reúnen para eso, ustedes se reúnen para lo peor. El 22, 11:22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Unos hasta se emborrachaban, dice la Biblia. Caían en la borrachera. Abusos en la cena del Señor. 12, capítulo 12, llegamos a los dones. Versículo 1, para comenzar, ignorantes otra vez. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Ese problema que tienen en el capítulo 12 que se presenta, son ignorantes sobre los dones. Capítulo 14, porque el 13 es todo, habla sobre lo que es el amor, lo que es y lo que no es el amor. 14. Llegamos al versículo que leíamos al principio. 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, dice el 14, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, tienen un culto desordenado. el desorden en el culto cuando la iglesia se reúne. Y eso es lo que nos va a ocupar en adelante los próximos domingos, si Dios permite, presentar el desorden que tenía la iglesia en un culto cuando la iglesia estaba reunida. Mi hermano, por eso a veces las personas que vienen aquí, a veces yo tengo que decir algunas cosas porque se está generando cierto desorden y algunos no se sienten muy cómodos, y máxime si vienen de otros grupos, porque cuando vienen de otros grupos, de estos que los cuales estamos mencionando, me ha tocado estar en algunos, como hacen un relajo cuando cantan. La mamá o el papá están ahí sentados y los ojos, las manos y brincando, y los chiquillos ahí correteando, jugando a las escondidas en el templo ahí, ¿verdad? Sí, yo los, o sea, me ha tocado oír, los niños andan con, pero no se distinguen los niños, la perturbación, porque el que hace más escándalo son los adultos. Pero aquí cuando no hay eso, ahí se nota cosas. Entonces, estos tenían un culto desordenado doctrinalmente, prácticas internas que tenían donde se reunían, era un desorden grande dentro de la congregación. Entonces, nos pasamos al capítulo 15. La doctrina de la resurrección distorsionada. 15:22. Apenas acaban de pasar, les digo, unos 25 años, 20, 25 años de que Cristo resucitó, y ya tienen problemas. Mire el capítulo 15, versículo 12. Escuche lo que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? Y note, entre vosotros, corintios, entre vosotros hay algunos que andan diciendo que no hay resurrección de muertos. Apenas acaban de pasar unos 20, 25 años, todavía hay algunos que están vivos. Pero dentro del grupo de Corinto ya ha surgido algunos que dicen, no, no hay resurrección. Bueno, esta es la iglesia con muchos problemas. No nos sorprende que su culto también tenga muchos problemas. Capítulo 16, terminamos la carta, versículo 1 y 2, sobre el dinero, lo que más nos duele. 16, versículo 1, la ofrenda sistemática. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que ordenó? El 2 nos dice cómo o qué fue lo que ordenó. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros, cada uno. No, que ya dio mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, yo ya no me toca dar, no, dice, cada uno, es personal, ponga aparte algo, según haya prosperado. Mi hermano, si Dios te bendijo esta semana, dice, Dios te bendijo, échale el montón ahí en el plato en esta mañana. Ahora, si en esta semana no hubo mucho trabajo, échale también, según hayas prosperado. O sea, Dios está diciendo, según, es una ofrenda proporcional, en proporción, de acuerdo como Dios te haya bendecido, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Mire, todo el dilema que tenía esta iglesia, problemas, problemas. Ok, terminamos. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo escribir esta carta? Bueno, es de naturaleza correctiva. Y para corregir, usó la enseñanza, por supuesto, la autoridad que tenía como apóstol. Tiene que corregir todos estos problemas dentro de la iglesia. Obviamente, nosotros no seguimos el ejemplo de Corinto. Seguimos para que seamos corregidos. Pero no seguimos el ejemplo de su comportamiento. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Bueno, una corrección usando la enseñanza. Errores antiguos y actuales. Con esto culmino al propósito de la carta. 7 que encontré aquí, de lo que encontramos en Corinto y lo que se mira en el presente también, a la luz de lo que acabo de mencionar, todos los problemas que tenía la iglesia. Déjenme mencionarles lo antiguo y lo pasado, muy similares. Número 1, los grupos actuales, lo mismo que en el pasado, cultivan, apelan a la emoción únicamente. No hay enseñanza de la palabra. 2, sustituyen o reemplazan los elementos del culto verdadero con prácticas totalmente mundanas, antibíblicas, instrumentos musicales, luces, baile, banderas, gritos, hasta chiflidos, como si andan en el cerro, vómitos. Les dije, es un grupo aquí en Orange County que practican eso. Hielo, las luces. Estos son los elementos del culto ahora. Esto es lo que hay. Oh, los cuernos ahora. Dios nos libre de caer en ese tipo de cosas. 3, omiten lo elemental. Adoración con entendimiento. Vamos a mirar en el capítulo 14. No están usando el entendimiento. Adoración con entendimiento. 2, la enseñanza bíblica, expositiva. Mi hermano, duran dos horas cantando y 30 minutos predicando y gritando porque no dicen nada. Oración bíblica, otra vez, por no tener el entendimiento de la Biblia, hacen oraciones que no son auténticas, no son reales, no son bíblicas. Hace tiempo ya pasó ahorita de moda la risa santa, ¿se recuerdan de eso? Los que ya tienen tiempo un poquito más en el Evangelio. La risa santa. Una conocida de nosotros que tenía cáncer y siempre se reía, dice, es que nos dice el pastor que tenemos que reírnos. ¡Ay, tengo cáncer! O sea, ¿dónde lo encuentran eso en la Biblia? Todo ese tipo de cosas. Cada cosa que están sacando, entonces, eso va en contra de la Biblia. Declaro que está sano, hermano. ¿No tienes trabajo? Declaro que mañana vas a tener trabajo. Oye, pero si no sales a buscar, aunque te declare, no vas a encontrarlo. Tienes que salir a buscarlo primero. Puras palabras mágicas. Oraciones totalmente. Es una blasfemia. Se enfocan, número 4, se enfocan en el bienestar de los concurrentes. Lenguaje, música, cantos, todo con un lenguaje positivo. Positivo. No haga sentir mal a las personas. Pura cosa positiva. 5. La manipulación espiritual los conduce al abuso emocional y como conclusión a la explotación económica. Sí. Venden milagros, pañuelos ungidos, aceites especiales, telas, mantos, libros. Y tanto cantante ahora, aunque usted no sepa cantar, ya la tecnología le tapa su voz con tanto ahí. La cosa es que venda algo, viva de algo. 6. Todo esto, ahora esto es muy grave, mi hermano. Todo esto desemboca en inseguridades, frustraciones, desánimos, depresión en los creyentes que van a estos grupos. porque tienen promesas no cumplidas, milagros que han sido fabricados y no son efectivos en su propia vida, y por lo tanto son creyentes incrédulos. ¿Estoy diciendo algo fuera de orden? Es lo que miramos todos los días ahora. Esto es todo lo que estamos mirando. Cada día estamos viendo esto. Por último, el liderazgo pervertido. Como mencionaba yo, no son cinco, son cuatro. Profetas falsos, profetizas, las mujeres falsas, pastoras falsas también. Eliminaron a los pastores, a los ancianos y a los diáconos. Dios los constituyó para la iglesia y estos grupos los sacaron ya. Los sacaron de los grupos que les llaman iglesias. Es como cuando hay disparan en una escuela, ¿ve?, y matan a niños, y la gente, la entrevistan, dicen: Dios mío, ¿pero por qué permitiste esto? Y Dios dice: pues ustedes ya me sacaron de la escuela de hace tiempo. No quieren que esté en la escuela. Y ahora dicen que ¿por qué? Bueno, este tipo de cosas los líderes están siendo fuera. Fuera con los pastores, con los ancianos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Con qué los sustituimos? Bueno, con apóstoles, profetas, pastoras. Ahora hay que poner eso. Si ponemos aquí una pastora, mi hermano, van a venir muchas mujeres aquí. Pobre de los maridos. Mi hermano, lo que hacían en Corinto, no debemos de imitarlo, sino el mensaje correctivo del apóstol San Pablo. A él debemos prestar atención y nunca caer en lo que ya muchos grupos están cayendo. Dios nos guarde de apartarnos de la palabra revelada de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la escritura. La adoración apropiada está determinada por el conocimiento del Dios Santísimo. Déjame leérselo, lo escribí esta nota. La adoración apropiada está determinada por el conocimiento del Dios Santísimo. Si tú conoces a Dios, puedes adorarlo apropiadamente. Si no lo conoces, es la razón por la cual vemos tanta adoración falsa, superficial, sin fundamento. Va a pasar lo que pasó en Hechos 17 cuando Pablo estaba en Atenas, que entró, dice, y que miró muchos altares, y Pablo les dice: los miro que ustedes son muy religiosos. Es más, hasta pusieron un altar para el Dios no conocido. Dijeron los de Atenas: por si se nos escapó por ahí un diosito, pues ahí, para el Dios no conocido. Tenían para todos los ídolos, pero pusieron uno para el Dios no conocido. Y Pablo les presenta al Dios verdadero, el creador y el juez, y el que va a demandar también un día que respondamos, dice Hechos 17, que respondamos delante de él. Entonces, la adoración apropiada está determinada por el conocimiento del Dios Santísimo. No pueden adorar correctamente si no conocen el objeto de la adoración. ¿Sabes lo que demanda tu Dios para que lo adores? ¿Sabes qué pide Él? ¿Sabes qué le desagrada a Él? Bueno, si no lo conoces, le ofreces cualquier cosa. Pero si tú lo conoces, vas a esforzarte en ofrecerle lo mejor para Él. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Por eso Pablo dice: no os alabo, hermanos. No os alabo. Si Dios permite, en los próximos mensajes vamos a entrar en el capítulo 14. El problema muy grande que tenía esta iglesia en su culto local. Que Dios nos ayude. Oren ustedes, que Dios también les dé entendimiento y que podamos comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Y los que ya conocemos y tenemos esta posición bien fundamentada en la escritura, sigamos fieles, hermanos. Sigamos fieles. Muy pocos ahora se están manteniendo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Gracias, Padre, porque en tu gracia, como dice esta carta a los Corintios, Señor, no somos sabios. Señor, tú escogiste lo más vil, lo menospreciado, aquello que no tiene nombre, lo escogiste para avergonzar a aquellos que presumen de sabios, Señor. Tomaste nuestras vidas, las limpiaste, y ahora, Señor, son trofeos en tus manos, prueba de tu gracia abundante, Señor. Señor, de viles pecadores, estás formando la iglesia viviente, la iglesia tuya, Señor. Mi Dios, ya que por la sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios, te ha placido a ti, Señor, por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Y a este predicamos, a Cristo crucificado, resucitado también, Señor. Nuestro Dios, guárdanos. Guárdanos, Padre, para que nos mantengamos fieles siempre a tu palabra. Mi Dios, no importa que otros se vayan detrás del mundo, de las costumbres, de todo lo que está reinando en estos días, Señor. Que tu Espíritu Santo guarde esta iglesia. Señor, que jóvenes, señoritas, niños, hombres aquí en esta iglesia, mujeres, tomen tiempo en tu palabra, Señor, para que su fe esté bien sólida, bien firme, Señor. Que sepan dar razón de lo que creen ellos, Señor, de la esperanza que tenemos en Cristo. Padre, bendito eres, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.